desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Nos separan 5 minutos de las 12 del mediodía. Mana Rosy, ¿qué se siente? Damaris se quedará en... Damaris es la que más conoce del sistema por ser enfermera y todo esto. Y Mardel ya está de regreso en San Antonio. Jesse, pues, con su compromiso en Filadelfia. Solamente quisiera saber qué se siente al saber que su iglesia le respalda, le quiere, y que el nombre de su esposo, de tu papi, Damaris, está siendo ultra mencionado en nuestra iglesia. No nos vamos a dar por vencidos. Ustedes no están solos. Vamos a levantarles no solamente el ánimo, el aliento, sino que también los brazos, y estamos a su entera disposición. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Invito, por favor, a nuestra iglesia a que nos pongamos en pie. Vamos a tomar la escritura y vamos a irnos a la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4. Mientras los hermanos buscan acá en la escritura, yo voy a tomar este tiempo para saludar a los amigos, a los hermanos, y allá también a todas estas familias y pastores y líderes. Segunda Timoteo es uno de los libros últimos de la Biblia. Es antes de Apocalipsis, antes de Judas, antes de las 3 de Juan, antes de las 2 de Pedro, antes de Santiago, de Hebreo, de Tito, de Filemón. Ahí está Segunda Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 1 hasta el versículo 4. Y aprovecho para saludar, como digo, a los hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista, así como también por Facebook y YouTube. Quiero pedir con todo el corazón a esta gran audiencia que nuestra iglesia tiene. No siguen las transmisiones por el Pastor Navarro, siguen las transmisiones por el predicador que esté. Yo quiero pedirle a todos los amigos, los hermanos en Cristo, estamos pasando uno de los peores momentos como iglesia en lo que tiene que ver con cantidad de enfermedades, situaciones complicadas, muy graves. Tenemos un diácono que está delicado, grave. Está aquí su esposa, aquí está su hija, y yo solamente quisiera que el hermano Edgar Saldaña, cuando entre en ese estado de recuperación y de lucidez, puede escuchar que no hubo un culto que no lo habíamos nosotros mencionado. Quiero pedir a toda esta gente maravillosa, seguidores nuestros, que por favor oren por el diácono Edgar Saldaña, su esposa y sus hijos y su nieta. Temas olvidados en el púlpito del siglo XXI. ¿Por qué ya no se habla de esto? ¿El pastor tiene miedo? ¿O la iglesia ya no quiere escuchar? ¿O simple y sencillamente esto ya no es atractivo? ¿Por qué? Vamos a verlo. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Yo leo del 1 al 3. Y en el versículo 4 lo hacemos todos. Fíjese lo que dice Pablo a su discípulo. Te encarezco, te ruego, te imploro, te suplico. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, ese es el problema. Porque vendrá tiempo cuando cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Todos en el 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Padre, bendice tu palabra, háblanos a lo más profundo de nuestro corazón, bendice nuestra iglesia, los que estamos acá presentes el día de hoy. Oramos por el hermano Edgar Saldaña, que lo levantes de esa cama, del hospital. Lo lleves a casa y solamente yo estoy viendo cuando el hermano entre acá a darte gracias por lo que tú has hecho. Háblanos al corazón. Son 30 minutos exquisitos para poder hablar de ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. En casi todas las epístolas que el apóstol Pablo escribió en pastorales o epístolas a iglesias o epístolas desde la cárcel, hace mención el apóstol Pablo de un inminente peligro, de un inminente riesgo que llegaría a tener o que experimentar o vivir la iglesia. Y este era de que muchos de los que él mismo ganó para Cristo, muchos de los que algún día fueron parte de la audiencia a las que él les predicó en distintas iglesias, en distintas regiones, llegarían en algún momento a apartarse de la verdad, porque los predicadores que él dejó al frente de los púlpitos de las iglesias ya iniciadas, implantadas por él, empezaron a ser un poquito timoratos, pusilánimes, quizá llegaron a sentir el acoso de las personas que estaban ahí y que simple y sencillamente empezaron a diluir, empezaron a adulterar la palabra de Dios, empezaron a buscar temas que fueran atractivos y que llamaran la atención al oído de las personas que ya estaban en la iglesia para no alterar el ambiente, o que fuera también un momento de atracción para que otros que no habían llegado a conocer a Jesús llegaran. Entonces, esta gente empezaban a usar su lógica, a usar su razón, y empezaron a caer en lo que el apóstol Pablo le llama, en esas fábulas interminables y de genealogías que solamente acarrean disputa y que hay contienda y antagonismo. Una de las grandes razones por las cuales la iglesia de hoy, del siglo XXI, se ha enfrascado en diferentes formas de ver la vida eclesiástica y de ver el pensamiento humano, empezamos nosotros a alejarnos de todo lo que fue la plataforma inicial, como comenzó la iglesia primitiva. Entre los años 60, 64, en los tiempos de Nerón, los hermanos que están conmigo en el seminario estudiando historia de la iglesia 1, habrán notado de las agallas, el valor, las convicciones que estos prácticamente los primeros padres de la iglesia, los mártires de la iglesia, prefirieron morir que venir y retractarse de su fe. Prefirieron terminar en calabozos, en cárceles, que tener que blasfemar de su fe. Hubo uno de ellos, maravilloso, ¿no? Justino Mártir, que en el cual vino Trajano y lo capturó y lo llevó y le dijo, mira, retráctate y nosotros te perdonamos la vida. Y si no, te vamos a matar. Dijo, ¿cómo me voy a retractar? 87 años le he servido a Jesucristo y no me ha hecho más que puro bien. Y ese era el pensamiento de todos. Eso era la forma de pensar de ellos. Jamás traicionar a aquel quien murió por ellos. Jamás de venir y negar, jamás blasfemar el nombre del que un día ellos confesaron y dijeron, Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su loor, Jesús es mi Señor y Salvador, Jesús es mi Kyrios, Jesús es mi Adonai. Pero ahora, a la iglesia del día de hoy, le ha sido más fácil acomodarse a conceptos seculares. Uno de los trabajos de nosotros como pastores es alejar a nuestras congregaciones del mundo antes de que el mundo los aleje a ellos de la iglesia. Y le ha resultado más fácil a la iglesia porque hoy estamos tan embelesados en esto, en multitudes. Parece ser que el alimento, parece ser que la adrenalina, parece ser que la endorfina que alimenta el ego del predicador es esto: ver iglesias llenas. Sí, entiendo que es agradable. A mí me enseñaron a predicarle a 8 personas como a 5,000 o a 10,000. Dios me ha dado el privilegio de poder estar enfrente de 2, 3 personas predicando y me ha dado la oportunidad de estar enfrente de 70, 80,000 personas, 2 veces en un estadio ahí en El Salvador cuando fui invitado. A mi hija, el pánico escénico nunca me controla. A mí, yo no me pongo nervioso. Me enseñaron desde mis primeros pasos a hacerlo, porque en realidad no me estoy luciendo frente a la congregación, ante la audiencia, sino lo que voy a hacer es predicarle a Jesucristo a los que estén. Pero ahora, al ver que no llega gente a la iglesia, al ver que yo me desgarro y me desgalío y predico y veo que no llega gente, empiezo a cambiar de estrategias. Y empiezo probablemente a cambiar inclusive la temática. Y ahí es donde los pastores del día de hoy, detrás del púlpito en el siglo XXI, se convierten monotemáticos, se convierten rutinarios, se convierten en personas que se quedan ya nada más ahí unitemáticos. A Jesucristo lo quisieron chantajear porque detrás de un púlpito, un día dijo cosas que no eran agradables. Yo estoy seguro, hermano, y como dijo aquel, ¿verdad? Pido perdón en nombre de todos los pastores del mundo, ¿verdad? Como dijo aquel. Ay, estoy seguro, hermano, que yo he de haber dicho alguna cosa que no era necesario que la dijera y no era correcto que usted la escuchara. Pero probablemente no nos damos cuenta que tiene un fundamento bíblico, o quizá era un momento que en la carne yo me dejé llevar para decir algo que no tenía que decir. Entonces muchas veces esas cosas preferimos no. Si la gente no quiere venir, yo todavía voy a ser testarudo y voy a ser grosero y voy a ser altanero y la gente ya no va a querer regresar. Entonces empiezo a darle vuelta a la cosa, empiezo a endulzar la píldora, empiezo a suavizar el mensaje. ¿Por qué? Porque voy a ofender a los que vinieron a la iglesia. Si así cuesta que venga, imagínense si me pongo de grosero en el púlpito, los hermanos ya no van a venir. Y a Jesucristo le pasó, iniciando su ministerio, vea, en un sermón tan fuerte que él dio, mire cómo le llamó a los que estaban ahí, la audiencia, eran religiosos, y les dice a ellos: ¡ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas! Y te encanta agarrar el púlpito y el micrófono, te empalaga para que todo el mundo te escuche. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben! Claro, esto, eso pisó callos. Esto confrontó y afrontó, y eso molestó y exacerbó los ánimos de la audiencia. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, mire lo que dijo: maestro, cuando dices esto, también nos ofendes a nosotros, también nos afrentan a nosotros. Por eso la Biblia es clara y Jesús lo mencionó. Sencillo, hermano. Si a usted el guante no le queda, no se lo ponga. Si a usted el saco no es para usted, no se lo ponga. Es bien sencillo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Sencillo. Pero esto nos ha puesto a nosotros, a los pastores, a los predicadores, contra la espada y la pared. Hay palabras que para decir lo que dijeron ellos a Jesús es bien sencillo. Mira, alíñate con nosotros y no te llevamos la contraria. Así es sencillo. O como dijo aquel el chinito, copela o cuello. Copela o cuello. Vaya. Así. Es bien fácil. Mira, alíñate a nosotros y no te llevamos la contraria. No nos expongas, no nos exhibas, y nosotros te dejamos que lleves ahí al ritmo que quieras tu movimiento, ese llamado cristianismo. Entonces vamos a ver cuáles son los temas que ahora no se ven, que no se escuchan. Hoy es prosperidad, hoy es sanidad, hoy es éxito, hoy es triunfo, hoy es maravillas, hoy es bendición. Son temas que agradan, que son agradables, son atractivos al oído. El primero de ellos tiene que ser la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no puede en ningún momento dejarse de mencionar. No debe de... Yo entro en esto, no se sienta conmigo, yo no lo haría. Si esa es su costumbre, sígala pues, bye. Le voy a decir una cosa. Yo no veo bien que traigamos o tabletas o teléfonos en la Biblia. No. Busque una Biblia. Mire, se lo voy a poner bien sencillo. En la cárcel no le dejan entrar teléfono, Biblia sí. Acostumbre. ¿O acaso nos da vergüenza? ¿Are we embarrassed of carrying the Bible everywhere we go? No se mal acostumbre. Si usted lo está haciendo, no cambie por nada. No. Es más, ni lo escuché. Es más, ni lo dije, oye. Pero en un púlpito, con un pastor, con un predicador, en una iglesia, procure hasta donde se ponga su Biblia. ¿Por qué? Vea lo que dice la Escritura. Toda la Escritura, no solamente algunos libros, no solamente algunos capítulos, no solamente algunos pasajes, no solamente Apocalipsis, no solamente los Salmos, no solamente el Antiguo Testamento o no solamente el Nuevo Testamento, no. Toda la Escritura. Y ese es el problema. El pastor se clava, el pastor se estanca, el pastor se llena de soquete, atascado, solamente en unos temas que probablemente a él le convienen, o quizá al pastor, o quizá en la iglesia, son más fáciles para él. Él está más cómodo con hablar de esto que de otros temas que hay que explicar. O probablemente hay alguna situación en la que el pastor no se atreve porque puede afrontar, confrontar a otras personas. Dice la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La adoración y la educación cristiana se ha deformado a tal grado en nuestras iglesias que nuestras instituciones teológicas han dejado de ser bíblicas porque ahora nosotros tenemos más conceptos seculares o conceptos o ideologías de humanistas que ocupan parte del pensum o de lo que nosotros llamamos como el diseño curricular de cualquier colegio de teología, estudio, instituto bíblico o algún seminario. Nosotros tenemos que estar asegurados que nuestros diáconos, los maestros de escuela dominical, los temas que usan en sus clases son basados en la Biblia. Son supervisados por el director de la escuela dominical, por el pastor de la iglesia. No va a venir cualquier persona aquí a agarrar una clase escuela dominical y a decir lo que quiere decir. Por eso, que el púlpito debe de estar utilizado por una persona que sabe que adentro, sobre la madera, el cristal, lo que sea del púlpito, está la palabra de Dios, no solamente una tableta, sino que la eterna, la gloriosa, la infalible, la inerrante palabra de Dios. Han llegado los preceptos y los conceptos bíblicos, han sido suplantados por conceptos humanistas. Ahora estamos en una etapa muy difícil en el siglo XXI, donde hay temas que no deben de tocarse porque no son políticamente correctos, porque podemos herir a un grupo minoritario. Nos podemos meter en problemas, nos pueden cerrar la iglesia, nos pueden vetar. Facebook nos puede cancelar la transmisión. Hay personas que están siguiendo los pastores. Uno de los pastores que ha tenido ciertas complicaciones con todo esto es el pastor John MacArthur, por esa confrontación que se dio con él y el gobernador de California y algunas palabras, y empezaron por ahí a querer vetar, a querer censurar y a querer cancelar las transmisiones. Es delicado, pero no por eso vamos a dejar de predicar la palabra de Dios. Nos van a querer poner bozal, nos van a querer amordazar, nos van a querer poner un duct tape, un masking tape, para que ya no prediquemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ofende. Entonces los conceptos, los preceptos bíblicos han sido suplantados últimamente en nuestras iglesias por conceptos humanistas. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque atrae gente, porque si el objetivo, si el derrotero máximo del pastor es querer ver su iglesia llena, entonces traiga un payaso, hermano. Traiga un payaso, pues. Traiga un conferencista internacional, un predicador motivacional. No voy a entrar en detalle, pero solamente mire usted, vea usted los predicadores, escuche usted los predicadores, especialmente los de la televisión, si usan Biblia. No lo digo para que usted tome un prejuicio, solamente, y ver cuántas veces mencionan a Dios, ver cuántas veces mencionan a Cristo, ver cuántas veces mencionan al Espíritu Santo, ver cuántas veces mencionan lo que es el papel importante y el papel verdaderamente fundamental de la iglesia. No debemos olvidar. Iglesia Bautista West Bronzeville y las iglesias cristianas, iglesias bíblicas fundamentalmente basadas en la Biblia. No debemos de olvidar que la Biblia es, oiga esto, la Biblia es la única fuente de autoridad que tenemos. No el libro de fulano de tal, no el comentario de tal y tal. A mí no me ande trayendo libros ahí, es que mire que la convención hizo un libro y la asociación hizo un libro. Y dice, no, sí, Biblia, ¿qué dice la Biblia? Este hombre, por los años que predicó, toda la Biblia la predicó, toda la Biblia la explicó, toda la Biblia la compartió. Cada vez que se paraba detrás de un púlpito, orgulloso de lo que cargaba en su mano, y señalaba, y señalaba, y señalaba. No debe de haber un libro que la Biblia se deje de leer. No debe de haber un libro en la Biblia que se deba dejar de estudiar. Les confieso algo. Solo le voy a decir por dónde voy en mi lectura. Me toca mañana leer 7, 8, 9 y 10 de Apocalipsis. Estoy en 3 días, termino de leer mi Biblia número 33 veces. Ya se me acabó, porque yo en la última página del libro de Apocalipsis se me acabó. Por ejemplo, donde la leí, en donde estaba, a la hora donde estaba. Aquí tengo todas las ciudades, mi oficina, ya se me acabó. Entonces, ahora, y me entró miedo, porque dije, si ya se me acabó para poner, quiere decir que hasta aquí llegué, hasta aquí llegaste, Juan Charrasqueado, ¿verdad? Entonces, cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando. Entonces, dije yo, pero cosa inteligente, mejor arranco estas que estén aquí, dije, ¿verdad? Y me voy de una vez hasta acá detrás de él. Vaya. Y ya comienzo otra vez. Pero le voy a confesar algo porque quiero que me ayuden a orar. No es sino hace un mes para acá. No sé si a usted le pasa esto. Toda la vez que estoy estudiando la Biblia, unos pensamientos para distraerme, para hacerme perder el control de lo que estoy haciendo. El día de ayer, después que vine, después de migración, volví a hacer lo que siempre he hecho. Hoy dije, no me voy a dejar vencer por mis malos pensamientos. Hoy estoy leyendo la Biblia audiblemente, en voz alta, allá en mi oficina y aquí en el altar. Mire, no se imagina qué paz y qué tranquilidad tuve. Y ayer dije, le quiero compartir a los hermanos, porque ellos necesitan saber las batallas espirituales que yo llevo, las guerras que yo estoy librando, los momentos difíciles que estoy teniendo, y no me voy a dejar por ningún momento vencer. Voy a agarrarme fuerte la mano del Señor y voy a predicar siempre la palabra del Señor como lo he hecho. Un tema, esto no sé, siempre hemos recomendado, por favor, lea su Biblia. ¿Y para qué le voy a decir yo a ustedes que lea su Biblia si yo no la leo? A ver, pastor, dime si lees tu Biblia todos los días. ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántas veces has leído tu Biblia todos los días? El martes estoy terminando de leer 33 veces la palabra, y todavía no entiendo muchas cosas, y todavía me hace falta aprender. Otro tema, la persona de Jesucristo. Uy, hermano. Capítulo 5, versículos 6 al 10 del libro de Apocalipsis es otro tema olvidado. Otro tema que ya no se menciona. Se habla de otras cosas. Se habla de otros personajes. Se habla más de Isaías. Se habla más de Elías. Se habla más. Y menos de Jesús. Bueno, para aquellos que tienen aberración para aquellos tienen aquellos que, es más, mencionan más al rey David, mencionan más a Elías, mencionan más a Isaías que a Jesús. Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 10, mire lo que dice la escritura. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿cómo dice la Biblia? Un cordero, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, no delante de la Virgen María, no delante de Pedro, no delante de Pablo, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno, Jesús, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hay unas citas más, están por ahí, que ahorita a medida que yo voy predicando, Conrado va a ir poniendo. Nuestro Señor Jesucristo, escuche bien esto por favor, nuestro Señor Jesucristo es el motivo de todo lo que hacemos. Golán, Sarepta, Escuela Dominical, Viajes Misioneros, la iglesia, la construcción, la ganada de almas, Jesucristo es el motivo de todo lo que hacemos. Jesucristo es el origen y el fin de la era cristiana. Es por eso que el apóstol Pablo mencionaba en Romanos 11:36, interesante, porque de él, de Jesús, y por él, Jesús, y para él, Jesús, son todas las cosas. A él, a Jesús, sea la gloria por los siglos. Amén. Hebreos menciona lo mismo, dice: puesto los ojos en Jesús, no en el pastor. Puesto los ojos en Jesús, no en María, no en la iglesia, no en los apóstoles. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los grandes de la historia, los padres de la iglesia cristiana, los mártires, se opusieron, oiga esto, se opusieron rotundamente a exaltar a otra persona que no fuera Jesucristo. Jamás a César, nunca a los emperadores, nunca a Domiciano, nunca a Trajano, nunca a Nerón, nunca a Dionisio. No, ninguno de ellos. Solamente Jesús debe de ser adorado. Y aunque tenían que ser confrontados y llevados a la cárcel, y muchos de ellos muertos, Jesucristo debe de ser el motivo de nuestra vida. Jesucristo debe de ser el motivo de nuestros cultos. Jesucristo debe de ser el motivo de nuestro testimonio. Jesucristo debe de ser el motivo de nuestra adoración, de nuestro servicio. Cualquier actividad, señoras y señores, ladies and gentlemen, cualquier actividad en la cual Jesucristo no participe es nula. Cualquier actividad en la cual Jesucristo no se mencione está incompleta. It's for him. It's from him. Es de él y para él y por él. El día que nosotros saquemos a Jesucristo del púlpito, el día que saquemos a la Biblia del púlpito, ese día es el principio del fin de esta iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos de asegurarnos que todo lo que hagamos y todo lo que digamos y todo lo que vayamos a emprender debe de ser para nuestro Señor Jesucristo. El día martes yo tengo una reunión a las 10 de la mañana, bien importante. Están cambiando muchas normas, muchas situaciones aquí en la ciudad con respecto al Ministerio de los Migrantes. Algunas instituciones, algunas ONGs, o unos non-government organizations, ya se están saliendo porque ya no les gusta el trato que les están dando ciertas personas ahí. Yo le dije ayer al hermano George Solís, le dije a la hermana Rita, que estaba acá presente, cuando llegó Conrado, cuando llegó la hermana Auralia, que fuimos los que cargamos todo. Y ayer que nos despedimos en migración, de atender a los migrantes, allá cuando estuvimos en la estación de autobuses, les dije: mire, el martes hay una reunión bastante difícil. Yo, sinceramente, ya me he sentido que ya no quiero. Ya no, mejor veo qué hago, pero si estamos aquí es porque queremos presentar a Cristo, predicar a Cristo. Si no es así, yo ya hubiera buscado por dónde. Mire, ¿sabe qué? Me hablo, soy amigo del dueño de la pulga. Me llevo todo lo que está aquí, lo voy a regalar en la pulga. Si no es por eso. Yo hablo con los donadores y les digo, mire, señor, ya no nos manden el cheque que nos manda mensual, no nos manden, por favor, ya más camiones, ya no, se cierra todo esto. No, es por él y para él. Y por último, hermano, por favor. Ay, discúlpeme, excuse me, with I'm sorry. Sí. Si en su iglesia no vamos a hablar de esto. A mí muchas veces me traiciona la vista porque a veces tienen personas que no sé, llegaron tarde, no tenemos los nombres, pero y cuando yo observo que hay alguien por aquí que anda mal parqueado, este no es de aquí, digo yo. No termino el culto si no hago la invitación. Oiga esto, Efesios 1, 13 y 14, dame la música de fondo, Irán, por favor. Oiga esto. En él. Otra vez. Si algún, mire, cuando tenga tiempo. Bueno, ya que no lo hace en su casa, cuando esté en el hospital o en la cárcel, tal vez ahí va a tener un poquito más de tiempo. Vaya viendo todas las cartas del apóstol Pablo. Todo es él. En él también vosotros. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no en la Virgen María, no en Pedro, no en el Papa, no en la Iglesia Bautista, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nos ponemos en pie y con esto termino. En muchos púlpitos de hoy se habla de muchas cosas bonitas, atractivas, interesantes, modernas, buena información. Y le dan importancia a otras cosas a las cuales Dios no está interesado. Me recuerdo que la hermana Esther Domínguez y la hermana Carmen Sandoval estaban en un país que no voy a decir dónde. Y se murió un hermano de la iglesia donde ellas estaban sirviendo como misioneras. Y llegó al velorio de ese hermano aproximadamente 300 personas. Y el pastor no hizo otra cosa más que hablar del muerto. Y el muerto aquí, porque el hermano Huicho. Es otro nombre, ¿no? Ficticio. Cambiando los nombres para despistar al enemigo. Y el hermano Huicho, y el hermano Huicho. Y bueno, total que terminó. Tenía 300 personas, más de 250 eran inconversas, y no hizo la invitación para aceptar a Jesús. Dios no salva a nadie automáticamente. Nadie nace siendo salvo. Nadie hereda la salvación de su papá, de su mamá, de su abuela. Nadie puede salvarse por sus propios medios. Nadie puede salvar tampoco a otro, solamente Jesús. Por eso vea lo que dice la Biblia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras. Señor, yo descargué 3 camiones para Golán. Burro de carga. Vete a la central de abastos allá en México y descarga todas las lechugas y las zanahorias. No por obras. Para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia divina. Es un regalo de Dios. Pero nosotros tenemos que ejercerlo. Es un deseo voluntario aquí en el corazón. Con esto cierro. Un pastor en una ciudad fue confrontado porque el pastor, esos pastores polémicos y fuertes y que predican pues bien efusivamente. Y un día empezó a predicar. Hermano, dice, eso no está bien que los hermanos anden ahí en sus carnesazos y sus pachangas y en medio de inconversos con cervezas. Y no está bien que los hermanos anden invitando a otros a la cerveza. Y no está bien que otros hermanos tengan sus negocios, y porque saben que la cerveza y el vino y el licor da más negocio. Total que terminó el culto y se acerca un diácono y le dice: hermano, le dice, hermano, aquí hay un hermano en la iglesia que tiene una tienda, tiene un negocio y vende cerveza, y vende licor, y vende vino, y ese hermano que es el que más dinero da aquí en la iglesia. El otro domingo: hermano, no es correcto que en este vecindario, en esta iglesia donde hemos venido, en esta colonia, hayan personas cambiando de mujer y mujer y mujer, como que se cambian de calcetines. Y no es bueno, hermano, dar mal testimonio. Y termina el culto: hermano, el hijo de este hermano es así. Se dejó con la fulana y después con otra. Le dice: mire, hermano, le digo, ¿y cómo voy a hacer? Mire, ¿sabe qué? Predique contra los judíos. Aquí no hay ningún hombre, le dijo, ¿verdad? Muchos de nosotros vamos a las iglesias a escuchar lo que queremos escuchar, lo que nos agrada escuchar, lo que nos es dulce escuchar. Hay tres cosas. Uno, traiga Biblia, por favor. ¿Quiere seguir viniendo con tableta y tel? Está bien, no hay problema. Pero Biblia, léala todos los días. Dos, por favorcito. Jesús es el motivo. Jesucristo es el motivo de todo lo que hacemos. De todo. Si no es Jesús, mire, cambie de negocio, cambie de profesión, cambie de derrotero. Si Jesús no es el motivo de su ministerio, hágase cualquier cosa, pero menos predicador. Y tercera cosa: si la salvación de las almas no es lo más importante. Yo conozco, hermano, yo estaba en iglesias donde yo tengo que preguntarle al pastor: hermano, ¿se hace la invitación acá? Porque me ha tocado muchas veces donde, y claro, sin saberlo y pensando, asumiendo que detrás de un púlpito concluyo yo con la invitación, me han dicho: no, pastor, de eso me encargo yo. O sea, termino el culto, me quedé yo en limbo, porque no me permitieron. El pastor agarra el púlpito, agarra el micrófono, termina el culto y no hizo la invitación, sabiendo que había personas que no conocían de Jesús. Ustedes lo saben perfectamente, que no se termina un culto en esta iglesia si nosotros no oramos para la salvación de las almas. Y eso vamos a hacer en este momento. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Y gracias porque la salvación de las almas son el motivo principal de lo que nosotros hacemos acá. Señor, tu palabra, Jesús, tú, Cristo bendito, motivo principal. Y la acción inmediata es ganar almas para ti. Hubiera alguien en esta mañana que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Somos muchos en esta mañana, me imagino que alguien se pierde por ahí entre la multitud y no alcanzaré a ver. Pero hubiera alguien en esta mañana que todavía no conoce a Jesús. Repita, por favor, adentro de su mente esta oración, sin que nadie le escuche. Y dígale: Señor Jesús, te recibo a partir de este día en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame, Señor, la seguridad y la garantía de la salvación de mi alma y el perdón de todos mis pecados. Prometo, Señor, hacer todo lo posible de vivir una vida que traiga honra y gloria a ti. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Ahí donde usted está, donde usted se encuentra, si usted ha sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta mañana, levante su mano. Alguien. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén.
Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.